Valle Central, la zona norte, el Pacífico Norte y la vertiente del Caribe. La organización del Gran Fondo de Andrei Amador informó cuáles serán los cierres viales para utilizar rutas alternas y evitar afectaciones durante el fin de semana por este evento que reunirá aproximadamente a 4.500 ciclistas en la gran área metropolitana. Y tras el ingreso de un arma de fuego en un colegio en el sector de Pavas, un menor resultó herido luego de que otro estudiante manipulara el arma y se accionara, dejándole un roce en su mejilla. En una hora más noticias.
Noticias cada hora en Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje, por CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Alto Voltaje y a quienes nos siguen en las redes sociales. Les invitamos a la repetición de este programa hoy a las 11 de la noche por CRC 89.1. Hoy, como todos los jueves, le acompaña su servidora Cinia Castillo Bolívar y mi compañera Nelly López se encuentra de vacaciones. Siempre ha sido nuestro objetivo en este espacio de la radio permitir un análisis reflexivo sobre temas de actualidad y de política que permita a la población tener una opinión crítica e informada sobre diferentes temas. Hoy tenemos un tema de actualidad y un tema que afecta a una población de nuestro país que se está viendo por la situación muy afectada. Este programa de hoy lo hemos preparado para ustedes y el tema es violencia y exclusión social de niños, niñas y adolescentes en Costa Rica. Para reflexionar sobre este tema, nos acompaña nuestro amigo del programa y también una persona que aborda esta situación en el país desde diferentes escenarios que ha mostrado una gran preocupación por la situación que está pasando. Es Pablo Chaverri Chávez, trabajador social, egresado de la Universidad de Costa Rica. Es académico, investigador y extensionista del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y Adolescencia INEINA de la Universidad Nacional. Ha realizado investigaciones sobre niñez y adolescencia y considera que las políticas públicas deben de ser tomadas basadas en evidencias. Autor de diversos artículos científicos y de prensa sobre este tema. Le damos la más cordial bienvenida esta tarde a Pablo. Bienvenido, Pablo.
Hola, Cinia. Muchísimas gracias por invitarme a este programa de análisis y discusión. Y también muy agradecido porque has decidido traer a colación este tema tan importante que tiene tantas implicaciones, no solo para las personas, digamos, menores de edad en este caso, sino para toda la población e incluso para la estabilidad de la sociedad en su conjunto.
Sí, hace pocos días, como todos sabemos, inició el nuevo ciclo lectivo 2024 de la educación pública, donde miles de estudiantes han ingresado de nuevo a las aulas. Algunos de ellos con un panorama sombrío, con la incertidumbre si continúan o no con sus estudios en primaria y secundaria debido a que su condición socioeconómica no le permitiría continuar si no cuenta con el apoyo que brinda el Estado. Hoy vamos a conversar y a reflexionar sobre las consecuencias que tiene para nuestro país la política recortista del actual gobierno en la inversión en educación a corto y largo plazo. Pablo, ¿de qué formas se ha venido agudizando la crisis de inversión en la educación pública en nuestro país y cómo afecta a la niñez y adolescencia?
Bueno, este es un tema muy complicado, ¿verdad? Sabemos que el país se encuentra en una situación de déficit fiscal, es decir, de que los ingresos del Estado no alcanzan, digamos, para las necesidades de la sociedad costarricense y para las expectativas e incluso para las obligaciones del Estado. Entonces, esto pone a cualquier gobernante de cualquier color político en un dilema de toma de decisiones compleja, sin duda alguna. El problema es que el actual gobierno está tomando una decisión o un conjunto de decisiones que cada vez se presentan más claramente como de carácter recortista en lo social, es decir, de reducción significativa y sostenida en la inversión social. Es decir, lo que el Estado presupuesta e invierte, particularmente en los grupos más vulnerables de la sociedad, en áreas como salud, educación, vivienda, asistencia social y políticas sociales en general. Y ahora que vos hacías referencia al sistema educativo, la Contraloría de la República acaba de sacar un informe donde presenta cómo la inversión educativa en los últimos años muestra una tendencia a la baja y esto ha venido reduciéndose de 2022 a 2023 y ahora de 2023 a 2024. El argumento del gobierno para sostener este recorte es el cambio demográfico, es decir, que la proporción de personas menores de edad con respecto a la totalidad de la población es menor al que había en el pasado, y eso es cierto. Pero cuando se analiza la inversión por estudiante, esta también tiende a la baja. Es decir, que los recortes van más allá de este argumento. Otro argumento que se ha dado también es el de que Costa Rica supuestamente invierte más que sus vecinos en América Latina por el porcentaje del PIB que se dedica a educación, algo que el presidente de la República ha llamado una medida populista, dice él. Pero cuando se analiza el monto de la inversión por estudiante, nos damos cuenta que ese promedio es más bajo que los países que más invierten en América Latina, como por ejemplo el caso de Chile o Uruguay, y que es cerca de la mitad de lo que invierten por estudiante los países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que son países de niveles de ingresos y desarrollo medios altos y altos. Entonces, se configura, en términos generales, ¿verdad?, una situación de fiscalismo o recortismo, ¿verdad?, donde la política social ya no está determinada por objetivos estratégicos de inclusión o integración o desarrollo humano y social, sino más bien por el propio despacho del ministro de Hacienda, quien es el que toma las decisiones de dónde se gasta y dónde no, dónde se invierte y dónde no. Pareciera que de manera antojadiza, ¿verdad? Y sin tomar en cuenta criterios de carácter social, criterios técnicos y sin considerar tampoco la evidencia científica, ¿verdad? Que es la que nos diría que recursos, dependiendo de cómo se presupuestan los recursos, cuáles consistirían en un gasto, es decir, algo que se ejecute y no tiene un retorno, o cuáles generarían un retorno. Es decir, que si se ejecutan, ¿verdad?, esa ejecución va a generar una ganancia mayor a la cantidad de recursos que se pusieron en primera instancia, ¿verdad? Y la educación, sobre todo en los primeros niveles, es de las inversiones que mayor nivel de retorno tiene. Entonces, cuando Costa Rica recorta en educación, no solamente está afectando a las personas menores de edad que van a tener más dificultades para tener acceso a una educación de calidad, sino que también estamos hablando de que esto afecta al país en su conjunto, a las generaciones que se han afectado por esto, pero también hoy sabemos que se estima que más o menos 3/4 del crecimiento del Producto Interno Bruto de un país son predichas o son definidas por los niveles de educación que tiene la población. Entonces, bueno, uno puede esperar mejores resultados ahí donde nos invierte, ¿verdad? Al contrario, lo que podemos esperar es resultados a la baja. Pero a esto hay que ponerle el contexto de que Costa Rica, tras la pandemia, muestra unos indicadores educativos sumamente deficientes, donde la mayoría de nuestros estudiantes, al llegar a cuarto grado, que es un nivel en el que se espera que sean capaces o tengan consolidado el proceso de lectoescritura, pese a esta expectativa, eso no se cumple en la mayoría de los casos. Y sabemos que cuando se gradúan de sexto grado, la mayoría de niños y niñas no son capaces de comprender un párrafo, un texto adecuado para su edad y nivel de desarrollo. Esto es muy complejo porque esto es un factor que predice exclusión educativa en los siguientes niveles, porque conforme suba el nivel de dificultad educativa, tenderá a ser cada vez más difícil para los estudiantes con los niveles previos más bajos mantenerse dentro del sistema educativo. Y esto lo que genera es entonces un proceso de exclusión social, ¿verdad? Que va a hacer que en el futuro sea más difícil para estas personas conseguir empleo formal y estable, tener ingresos suficientes y crecientes a través de su vida y también incluso adaptarse a cambios en el mercado laboral que tienen que ver con demandas de conocimiento y habilidades que también tienden al alza. Entonces, se configura así una situación no solamente de recorte de los recursos de inversión social pública, sino de afectación a las bases del desarrollo humano y social del país.
Con esto último que acabas de decir sobre el desarrollo humano en el país, hasta hace algunos años Costa Rica era uno de los países en Centroamérica con mayores indicadores en desarrollo humano. Y has dicho también que la inversión que hace el Estado en educación pública, estamos hablando de un sector de la población, que es la población que tiene más dificultades para poder tener acceso a la educación, aunque sea pública, ¿verdad? ¿Cuál es el costo para un país como Costa Rica el no invertir en un área tan estratégica para su desarrollo como es la educación?
Bueno, hay múltiples costos, ¿verdad? Cuando no se invierte en educación, como lo decía antes, ¿verdad? Lo primero es que quienes primero se van a ver afectados son las personas estudiantes de los niveles socioeconómicos más bajos, ¿verdad? Ya vos lo decías, ¿verdad? Son las personas que tienen más dificultades para mantenerse en el sistema educativo, pero ojo, no solamente por recursos económicos o materiales o financieros, sino también por recursos socioculturales. Sabemos que las familias que tienen los menores ingresos son también generalmente las familias con menor nivel de escolaridad formal. Y varios estudios indican que la posibilidad o la probabilidad de una persona de finalizar al menos la secundaria está muy influida por la educación de sus progenitores, especialmente por el nivel educativo de su madre. Es decir, entre más alto el nivel educativo de la mamá, y si ésta tiene al menos la secundaria terminada, mucho mayor es la probabilidad de que su hijo o hija, o sus hijos o hijas, finalicen también la educación secundaria. Entonces, esto quiere decir que cuando se reduce la inversión en educación pública, quienes primeramente se ven más afectados son quienes dependen de la educación pública, ¿verdad? Que son también las familias de menos ingresos. Pero a su vez, dentro de todas las familias que envían a sus hijos al sistema educativo público, las que más perjudicadas se ven son aquellas que están en situación de vulnerabilidad, de pobreza básica o bien de pobreza extrema. Y conforme más difícil la situación de las familias y menor la escolaridad de las familias, más dificultad para mantenerse dentro del sistema educativo. Y como dije antes, ¿verdad?, esto genera un ciclo de exclusión social, que es el tema que nos trae hoy, ¿verdad?, para estas personas, porque vivimos en una sociedad cada vez más dependiente del conocimiento formal, del conocimiento especializado, del conocimiento disciplinario, del conocimiento científico y tecnológico, para poder acceder a los empleos que genera una economía basada en estos conocimientos y habilidades. Esto es una realidad, es un hecho tangible, ¿verdad? Ya uno, por ejemplo, si va a un supermercado, puede ver que cada vez hay menos cajeros porque hay dispositivos, ¿verdad?, de inteligencia artificial que le permiten a la persona atenderse a sí misma, de modo tal que no necesita, digamos, de un cajero humano, ¿verdad? Algunos autores plantean que esto pronto va a ocurrir, por ejemplo, con puestos como los choferes y procesos, digamos, mecánicos o mecanizables, ¿verdad? Sistemas de seguridad que van a poder ser, digamos, brindados por sistemas de inteligencia artificial, sistemas robotizados que requerirían, digamos, atención humana, pero digamos para supervisar los programas. Es decir, tendrían que ser personas que tengan algunas habilidades y destrezas en tecnológicas, ¿verdad?, para poder, digamos, operar o supervisar este tipo de sistemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que las personas con los trabajos, digamos, más fáciles de ser mecanizados son las que tienen más probabilidades de quedarse sin empleo en el mediano plazo, pero incluso en el corto plazo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que, por otro lado, posiblemente los puestos de trabajo que más se van a ver, digamos, incentivados son aquellos que requieren de las habilidades, destrezas y conocimientos más difíciles de ser automatizados, ¿verdad? Como por ejemplo los que tienen que ver con la creatividad, la imaginación, el pensamiento crítico, las habilidades metacognitivas, es decir, las habilidades de pensar sobre el pensar, e incluso aspectos más abstractos como la reflexión ética y filosófica, que tienen que ver con cómo conducir o cómo tomar decisiones de carácter social y económico considerando múltiples variables, ¿verdad? Como por ejemplo los aspectos ambientales, los aspectos interpersonales, los aspectos macrosociales, ¿verdad? Entonces, la pregunta que haces es, digamos, implica muchas cosas, pero en síntesis lo que podemos decir es que cuando se reporta la inversión educativa, se configura entonces una situación que perjudica especialmente o de forma más directa a los estudiantes de menos recursos, pero que vista de una perspectiva más macrosocial o más global, perjudica también a la economía, ¿verdad?, y al sistema socioeconómico como un todo.
Bien, Pablo, con relación a la, bueno, hablaste de la actualización del uso de la tecnología que está demandando otras habilidades en las personas para poder tener acceso a los nuevos empleos que se están generando hoy día. Tenemos un sistema, como lo dijiste en uno de los artículos, que está expulsando masivamente a los estudiantes más vulnerables. ¿Esto de qué manera afecta las desigualdades y cómo hace de que prolifere más la violencia en la sociedad?
Sí, gracias. Lo primero que yo creo que hay que decir es que la desigualdad y la exclusión social están significativamente asociadas con la violencia. Eso, digamos, tiene raíces profundas en diferentes procesos y diferentes factores. Mencionemos algunos de ellos, ¿verdad? Bueno, una primera cuestión es que hay investigación psicosocial reciente que demuestra que cuando hay, digamos, situaciones de desigualdad, incluso desde que somos pequeños, desde que somos niños pequeños, somos capaces de desarrollar un tipo de actitud que se conoce como la aversión a la desigualdad. Es decir, no nos gusta las relaciones que percibimos como desiguales o como injustas o como irrespetuosas, ¿verdad? Y esto genera sentimientos de enojo, sentimientos de molestia, pero esto se da, digamos, en relaciones interpersonales. ¿Cómo lo sabemos? Porque, digamos, si yo pongo a dos niños o a dos personas a establecer relaciones de intercambio económico entre ellas y se da una relación de desigualdad, sabemos que tiende a darse este fenómeno de aversión a la desigualdad y de generación de emociones negativas. Pero si esta interacción fuera entre un niño y una computadora, entonces esas emociones no se generan, ¿verdad? Y el comportamiento, la respuesta ante la desigualdad varía. Es decir, estamos hablando de que las personas, digamos, estimamos el valor de lo que obtenemos en relación con lo que tienen otras personas. Y eso es lo que genera precisamente la desigualdad, una situación donde nos comparamos con otros y podemos observar que otros tienen más que yo, ¿verdad? Y eso no nos gusta desde edades muy tempranas, ¿verdad? Hay evidencia muy temprana, incluso en bebés, que demuestra que las situaciones, digamos, de desigualdad son desagradables, ¿verdad? Y también se genera el fenómeno opuesto, es decir, una preferencia por la igualdad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, que la igualdad y la desigualdad parecen ser procesos muy, muy importantes en la configuración de nuestras decisiones, de nuestras emociones y de nuestras decisiones. Y esto tiene que ver con que somos una especie social, una especie interdependiente, que depende de sus relaciones de cooperación, ¿verdad? Todos los días, y las sociedades son grandes relaciones o estructuras o sistemas de cooperación que se manejan, digamos, mejor o peor, pero que cuando tienen altos niveles de desigualdad se vuelven más, digámoslo así, disfuncionales. Es decir, generan más conflicto, generan más enojo, generan más frustración, generan más emociones negativas en las personas, pero no en todas por igual, sino especialmente en las que más perjudicadas se ven por las relaciones de desigualdad. Y bueno, estos sentimientos negativos, ¿verdad?, acompañados de la exclusión que ya explicábamos antes, son, digámoslo así, como una semilla o un caldo de cultivo propicio para convertirse eventualmente, y si hay condiciones favorables para ello, en comportamientos antisociales, ¿verdad? Es decir, si un joven, además de salir del sistema educativo, porque no tiene recursos para continuar, tampoco tiene posibilidades de conseguir un empleo decente, tampoco tiene otras posibilidades de desarrollarse o de conseguir, digamos, recursos para poder desarrollarse en otras áreas o habilidades que él desea o que le agradan, no va a tener, digamos, oportunidades de crecimiento personal, ¿verdad? Entonces, tendrá que pensar, ¿verdad? O tendrá que ver qué hace con su vida, digamos, ¿verdad? Pero en los contextos, digamos, de exclusión social y de desigualdad, donde además hay altos niveles de inseguridad, como ya es el caso costarricense, sabemos también que hay importantes organizaciones criminales que tienen presencia, especialmente en las comunidades de más bajos recursos y de menor desarrollo relativo, que aprovechan, digamos, esta continua producción de exclusión social y de sentimientos negativos, ¿verdad?, que generalmente también vienen acompañados de problemas familiares, ¿verdad?, incrementados, por los niveles, por los altos niveles de estrés que viven las familias, que llevan a que eventualmente estos jóvenes se involucren, ¿verdad?, en actividades criminales, es decir, a que sean reclutados por las organizaciones de crimen organizado. Es decir, cuando la sociedad, la familia, la comunidad, el Estado y sus instituciones fallan sistemáticamente, ¿verdad?, cuando la inversión social falla, como lo dijimos antes, entonces se incrementan las probabilidades de que estos jóvenes sean de forma relativamente fácil reclutados, ¿verdad?, por organizaciones criminales, o incluso, aunque no sean reclutados por organizaciones criminales, ¿verdad? Si son personas que, en este contexto de exclusión social, además han vivido otras situaciones adversas, como por ejemplo problemas familiares, violencia intrafamiliar, problemas de salud mental en sus familias, también es más probable que acudan a el consumo de drogas, ¿verdad? Que está altamente asociado con el cometer actos ilícitos o actos antisociales para poder conseguir recursos para que sirvan para mantener, digamos, un consumo abusivo y eventualmente una adicción a las drogas, ¿verdad? Y aquí sabemos que si no intervenimos tempranamente, ¿verdad? Es más probable que este consumo evolucione y se vaya volviendo cada vez más problemático, especialmente si los problemas de base familiar y personal no son resueltos, y que entonces la persona tienda a consumir con mayor frecuencia, ¿verdad? Hay drogas cada vez más fuertes, y que esto a su vez haga que eventualmente se involucre también en actividades antisociales igualmente más fuertes, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es, como digámoslo así, un ciclo perverso de exclusión social que no solamente expulsa a la persona de oportunidades de desarrollo sano y positivo, sino que también le pone en un escenario donde hay continuamente oportunidades más bien para actos ilícitos o para actividades que son improductivas e insanas para su persona y para su entorno, ¿verdad? Como lo son, ¿verdad? El consumo de drogas y las actividades criminales. Y además a esto se suma que cuando estos fenómenos se incrementan, las respuestas de los estados suelen ser fundamentalmente de carácter represivo, ¿verdad? Es decir,
sí.
Aumentar
Pablo,
la vigilancia policial y los sistemas carcelarios.
Muy bien. Pablo, vamos a continuar con este tema que definitivamente pareciera que las consecuencias que tenemos como país con la no inversión en la educación pública y el deterioro de nuestro sistema de educación va a implicar en situaciones que comprometen, digamos, la paz social, comprometen la vida de muchos jóvenes, niños y niñas, y también Costa Rica va obteniendo cada vez más indicadores más bajos en lo que es un buen índice de desarrollo humano. Vamos a ir, Pablo, a una pauta comercial de nuestros patrocinadores y regresamos en breve.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo, se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio. Grupo Sur Química presenta un mundo de soluciones para su hogar.
Pintura Ultra Dry 3 en 1 es sellador, pintura e impermeabilizante. Pintura Ultra Dry 3 en 1 de Sur. Un producto más del mundo de soluciones Sur. Consígalo en ferreterías y tiendas Sur.
Para eliminar los hongos en las paredes, Gore-Tex, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Gore-Tex antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Gore-Tex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522 de Sur.
Si sos amante de las mascotas y te preocupas por su bienestar, llégate a Mall Oxígeno este 23, 24 y 25 de febrero y disfruta en familia o con amigos de la octava Expo Mascotería 2024. Habrá actividades con mascotas, charlas, shows, música, pasarelas, premios, photobooth y stand-up comedy. Entrada gratuita. Invitan First Choice y NextGuard. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Continuamos con Alto Voltaje, hoy con el tema violencia y exclusión social de niños, niñas y adolescentes en Costa Rica. Para compartir con ustedes este tema, hemos invitado a Pablo Chaverri Chávez, especialista en niñez y adolescencia. Pablo, continuando con el tema que hemos venido conversando, sin duda alguna el país tiene ya consecuencias del deterioro del sistema educativo nuestro en lo social y también en el futuro. ¿Qué propuestas ante esta preocupación hemos sabido que tanto organizaciones que se dedican al trabajo de la niñez y adolescencia y la Universidad Nacional, en este caso tu persona como representante de la Universidad Nacional especialista en este tema, hicieron una serie de recomendaciones, más bien solicitudes al gobierno y tal vez como una llamada de atención a no solamente al gobierno, sino a otras instancias como los diputados en la Asamblea Legislativa para que procuraran o de alguna manera se pudiese mejorar la inversión en lo social y principalmente en la educación. Pablo.
Sí, ¿cuál sería la pregunta?
¿Podrías encender tu cámara, por favor?
Es que vieras que cuando la enciendo se me dificulta la señal. Pero okay. Tal vez si me aclaro la pregunta.
Sí, adelante.
¿Cuál es exactamente la pregunta? Es que
bueno, la pregunta que te estaba haciendo es que ha habido mucha preocupación por parte de todas las organizaciones que se dedican a trabajar con la niñez y adolescencia en el país por todos estos recortes que se han hecho. Justamente claro, hace algunos días, claro, tanto tu persona como representante de la Universidad Nacional en este tema, hicieron un llamado al gobierno y también a la Asamblea Legislativa para que de alguna manera trataran de corregir esta situación.
Correcto, sí. Sí, todo eso lo entendí. Lo que quería saber, digamos, la pregunta al respecto, ¿cuál sería?
¿Cuál sería? O sea, ¿cuál fue esa propuesta? Porque nos interesa conocerla. ¿Con base en qué ustedes la hicieron y cuál ha sido la respuesta que obtuvieron hasta ahora?
Sí, bueno, lo primero es que, varias organizaciones, ¿verdad?, que trabajamos en el ámbito de niñez y adolescencia, hemos tomado la decisión, ¿verdad?, de integrarnos en lo que hemos llamado una mesa por una agenda social para los cuidados de niños, niñas y adolescentes. Este grupo o mesa está compuesto por tres organizaciones no gubernamentales, dos universidades y tres colegios profesionales. Las organizaciones no gubernamentales son Paniamor, Visión Mundial y Aldeas Infantiles SOS. Los colegios profesionales son el Colegio de Profesionales en Psicología, en Orientación y en Trabajo Social. Y las universidades son la Universidad de Costa Rica, fundamentalmente a través de dos instancias dentro de ella, que son el PRIDENA, el Programa de Niñez y Adolescencia de la Universidad de Costa Rica, y el IIP, el Instituto de Investigaciones Psicológicas. Y en el caso de nosotros, como Universidad Nacional, desde el INEINA, el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia. Y bueno, muy preocupados, ¿verdad?, por los recortes que se han venido dando en la inversión social, pero además también por la falta de una política nacional de Estado en el ámbito de niñez y adolescencia. Costa Rica tuvo una política nacional en el periodo 2009-2021, pero a partir de eso, hace ya 3 años, ¿verdad?, Costa Rica no cuenta con una nueva política nacional, ¿verdad?, pese a que se ha venido pues trabajando y estas organizaciones hemos sido parte de varios procesos de consulta, asesoría, elaboración de ideas y propuestas, al día de hoy no se cuenta con esa política, ¿verdad? Pese a que esto fue declarado como un proceso de interés público desde el gobierno anterior por medio de un decreto, ¿no? Entonces, el problema aquí es que no solamente se reduce la inversión, como lo decíamos antes, sino que además el país no cuenta con una estrategia sobre cómo vamos a actuar en el ámbito de niñez y adolescencia. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son los planes de acción o las rutas de acción o las formas en las que vamos a abordar las problemáticas, ¿verdad? Y al no tener este rumbo, ¿verdad? Entonces, las instituciones y el Estado en su conjunto, pues entonces está más desorientado, ¿verdad? No sabe a dónde apuntar, digamos, con mayor especificidad, ¿verdad? Entonces, esta parte nos preocupa muchísimo. También estudios nuestros han encontrado que el Sistema Nacional de Protección Integral, que es ese ecosistema de instituciones y organizaciones del Estado y no gubernamentales que trabajan en niñez y adolescencia, deben articular sus esfuerzos de forma estratégica, es decir, de forma tal que permitan la protección integral, es decir, la protección de todos los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes en el territorio costarricense. Un estudio que hicimos hace algunos años, luego de más de 200 entrevistas, encontramos que este sistema tiene vacíos y problemas en todos los niveles, es decir, en el nivel nacional o a nivel, digamos, de gobernanza y de toma de decisiones de conducción general, en el nivel regional, de hecho ni siquiera existe el nivel regional en el Sistema Nacional de Protección, y en el sistema local, o en el nivel local, ¿verdad?, que en Costa Rica se maneja sobre todo a nivel cantonal, donde hay una significativa desarticulación de las instituciones y organizaciones en el ámbito de niñez y adolescencia. Por ponerte un ejemplo, en Costa Rica existen más de 2.500 asociaciones de desarrollo integral. De acuerdo con la ley, todas tienen que tener un comité de niñez y adolescencia, pero esto es casi inexistente, ¿verdad? La amplia mayoría no lo tienen nombrado, y aquellas que lo tienen nombrado, pues tampoco funciona. Pero además no reciben apoyo ni de la municipalidad, ni del PANI, ni del Estado, para poder, digamos, avanzar en sus procesos, digamos, de promoción de derechos a nivel comunal. De manera tal que tampoco se facilita, digamos, la participación de las comunidades para que se puedan crear, digamos, ambientes protectores para las personas menores de edad y una cultura que fomente el cuidado, que fomente el respeto, que fomente la crianza positiva sin violencia, que fomente la atención a las familias con mayores dificultades y con mayores problemáticas, no solamente de carácter económico o estrictamente económico, sino también ligadas a problemáticas, como dijimos antes, por ejemplo, de salud mental, de relaciones familiares, dificultades en la propia crianza de los hijos. Y una de las cosas que creemos en muchas de nuestras organizaciones es que una de las áreas más estratégicas y más importantes para trabajar e incluso para prevenir un futuro comportamiento antisocial tiene que ver con los procesos de crianza, ¿verdad? Lo que se conoce como la socialización primaria, ¿verdad? Que es determinante en el desarrollo humano de cada individuo y donde generalmente no hay un apoyo del Estado, pero hay evidencia científica que ha encontrado que los programas de apoyo a las familias en la crianza de sus hijos son de los que mejores resultados obtienen en términos de los resultados en las personas, ¿verdad? Así como incluso en términos económicos, es decir, son los que tienen mayor retorno en función de su costo, es decir, que son más eficaces con respecto a el costo, que es relativamente bajo. Sin embargo, Costa Rica no ha podido o no ha logrado desarrollar una estrategia de atención, protección, apoyo y educación integral a las familias, pese a que es una estrategia altamente eficaz, no solo para prevenir, digamos, el comportamiento antisocial, sino también para promover el desarrollo integral de las personas en todas sus áreas, ¿verdad? En el área cognitiva, en el área social, en el área emocional, en el área de salud mental, ¿verdad?
Sí. Pablo, ¿de qué manera se podría facilitar la participación de las comunidades para proteger a los niños y niñas y también para impulsar una estrategia de apoyo a las familias para mejorar la crianza de los niños y niñas?
Sí, bueno, esa es una pregunta muy, muy importante. Tiene que ver, primero que todo, con cuál es la importancia que Costa Rica le da a sus niños, niñas y adolescentes, a las personas menores de edad en general, ¿verdad? En el discurso popular, ¿verdad? Se dice, ¿verdad?, que los niños son unos tesoros, que son lo que más valoran las familias, ¿verdad?, que los amamos muchísimo y todos estos discursos románticos que son muy populares, ¿verdad? Uh-huh. Pero en la práctica, ¿verdad?, hay todavía, digamos, una creencia en la mayoría de las familias de que el castigo físico es una forma válida o legítima de educar a los niños, niñas y adolescentes. Pero esto es muy equivocado, ¿verdad? Hay mucha evidencia que señala que el castigo físico produce daño a nivel mental, produce daño a nivel físico, a nivel del comportamiento, a nivel de la autorregulación y trae daños a largo plazo, ¿verdad? Entonces, el primer paso, para responder más concretamente tu pregunta, es empezar por cambiar ideas equivocadas en la mayoría de la población. Porque de poco sirve que mantengamos un discurso romántico con respecto a los hijos o a la infancia, ¿verdad? Un discurso de lástima también, como suele fomentarse, sin que esto venga acompañado de acciones estratégicas de desarrollo de las personas y de apoyo a las familias en una de las tareas más difíciles que puede enfrentar cualquier ser humano, cuál es la crianza de los hijos. En realidad, nadie o casi nadie está preparado para la crianza de sus hijos. Y es un trabajo duro, un trabajo difícil, un trabajo complejo, y en teoría a nadie hay que ponerlo a hacer un trabajo para el que no esté preparado. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que tenemos que tomarnos la crianza, el cuidado, la educación y el desarrollo de los hijos con muchísima mayor seriedad, ¿verdad? Si a mí me preguntaran de todo esto que hablamos, si vos dijeras cuál es la idea central que te gustaría que quedara en los siguientes de este programa, yo diría es darle mayor importancia a la crianza. ¿Por qué? Porque hay mucha evidencia que demuestra que los niños que, y adolescentes que son criados en entornos donde son apoyados, donde son queridos, donde son respetados, donde son estimulados, tienen unas mucho mejores perspectivas de desarrollo en la vida a largo plazo. Uh-huh. Y al contrario, ¿verdad?, los chicos que viven en situaciones adversas, estresantes, de maltrato, de violencia, de rechazo, de desprecio, de irrespeto por parte de sus figuras parentales o de las personas encargadas de su cuidado, tienen muchísimas mayores probabilidades de desarrollar comportamientos poco regulados, incluso comportamientos de carácter antisocial o comportamientos, digamos, perjudiciales para otras personas o incluso para sí mismos.
Pablo, ya vamos llegando, todavía nos faltan unos minutos para terminar nuestro programa. Me gustaría conocer cuál es tu criterio y qué le dirías a los que creen que reducir la inversión educativa es una forma de ahorrar dinero.
Bueno, cuando un Estado recorta fondos de inversión en la inversión en niños, niñas y adolescentes, es parecido como que una familia dijera, bueno, necesitamos ahorrar porque hay que pintar el techo o tapar un hueco o cambiar una ventana. Entonces, hoy Juancito y Adrianita no van a comer, ¿verdad? Hoy no van a Ajá. comer porque es más importante atender, ¿verdad?, ese tipo de necesidades materiales, ¿verdad? Esto es lo que crea es claramente, ¿verdad?, una distorsión que lo que va a hacer es perjudicar el desarrollo de las personas, pero que además va a perjudicar el desarrollo de un país, ¿verdad? Así como podemos ver la estructura, digamos, demográfica de un país y hacia la parte alta de esa demografía vemos a las personas de mayor edad, en la parte más baja de esa demografía están las personas de menor edad. Entonces, esa jerarquía, digamos, o esa estructura es, digamos, parecida a un cuerpo, ¿verdad? Usemos la metáfora de un cuerpo, entonces la parte baja de ese cuerpo son las piernas, la base de esa estructura, ¿no? Entonces, cuando se deja de invertir en ese adolescente cuando se reduce, como está ocurriendo sistemáticamente, esa inversión, pero además cuando no hay una estrategia o estrategias claras en este ámbito, ¿verdad? Es como cortarle las piernas a esa estructura, ¿verdad? Y sabemos que toda estructura o todo cuerpo que no tiene piernas, pues no puede ir a ningún lado, ¿verdad? Igual con Costa Rica, un país que, igual que todos, enfrenta de alguna manera los retos complejos y amplios y profundos del siglo XXI, pues bueno, va a tener menor posibilidad de hacerlo. O sea, es absurdo, absurdo esperar mejoras en áreas donde se están reduciendo los esfuerzos. O sea, vos no podés esperar mejorar o crecer o progresar en un área en la que no te estás esforzando o en la que estás recortando los esfuerzos. Es como si yo esperara bajar mi peso sin cambiar mis hábitos alimenticios o mis hábitos de actividad física. Simplemente no se puede lograr esos resultados. Igual, queremos una ciudadanía más activa, más participativa, más comprometida, con mayor capacidad de comportamiento solidario y prosocial, con mayores habilidades cognitivas, con mayores competencias en matemática, lectoescritura, pensamiento científico, tecnológico, etcétera, etcétera. Pues maravilloso, pero estamos justamente recortando en cada una de esas áreas. Entonces, exacto, lo que vamos a obtener son personas con menos habilidades, con menos conocimientos, con menos destrezas, con menos competencias en cada una de esas áreas. Y eso lo que va a producir es un menor nivel de productividad desde la perspectiva económica en estas personas, una menor capacidad de aprovechar las oportunidades que ciertamente genera el siglo XXI, ¿verdad? Y una mayor posibilidad de deterioro social estructural, de mayor conflictividad social, ¿verdad? Posiblemente de mayor desigualdad, porque recordemos que estas crisis educativas y sociales no se manifiestan igual para todos y todas, sino que se manifiestan, exacto, especialmente en las comunidades de menor nivel o de menor índice de desarrollo social y económico relativo, ¿verdad? Y Costa Rica viene caminando desde hace años, y diría yo incluso décadas, por esta ruta, ¿verdad?, de la desigualdad, ¿verdad?, de privilegiar los intereses de los más ricos y de los más poderosos, y de abandonar progresivamente las necesidades y los derechos de los sectores más vulnerables de la población. Bueno, uh-huh, eso no beneficia ni siquiera a los ricos, ni siquiera a ellos los beneficia, porque genera una sociedad más conflictiva, más caótica y más inestable para todos y todas, ¿verdad? Vea lo que tienen que invertir, por ejemplo, los sectores más pudientes en sistemas de seguridad cada vez más complejos y más sofisticados, ¿verdad? Bueno, uh-huh, llega un punto donde no hay sistema que pueda frenar, ¿verdad?, los altos niveles de inseguridad y de criminalidad en las sociedades, digamos, uh-huh, más fallidas, ¿verdad? Aquellas sociedades donde se ha roto, digámoslo así, cualquier idea de contrato social, ¿verdad? Es decir, de un pacto tácito, ¿verdad?, entre todos los individuos, uh-huh, Costa Rica lo tiene, es su constitución, uh-huh, política y sus garantías sociales. No son opciones, son obligaciones del Estado costarricense y de la sociedad, exacto, en general.
Sí, Pablo, ya prácticamente nos quedan 2 minutos para terminar el programa del día de hoy, y a mí me gustaría, bueno, como reflexión final, que te doy 1 minuto ya, porque la educación podríamos afirmar que es el área más estratégica que puede tener un país para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. No sé, 1 minuto para una reflexión final y nos despedimos.
Sí, bueno, yo lo que diría es que si quieres avanzar en educación, tienes que ver de dónde vienen las personas. Y las personas, exacto, vienen de una familia y de una comunidad. Bueno, uh-huh, en esos niveles familiar y comunal, Costa Rica viene literalmente desbaratando la inversión social. Y ojo, no solo en este gobierno, ya también, uh-huh, en el gobierno anterior se venían dando recortes importantes de la inversión social, particularmente en los sectores más vulnerables de la población. Pareciera que estamos abandonando, ¿verdad?, los, uh-huh, objetivos, digamos, de desarrollo con inclusión social. ¿verdad? Cuando esto ocurre, cuando una sociedad abandona esos objetivos, entonces de algún modo ya conocemos los resultados. América Latina es una región llena de tristes ejemplos en este sentido, y es el incremento de la desigualdad, el incremento de la criminalidad, el incremento de la violencia, el incremento de la corrupción, ¿verdad? Uh-huh. Y en consecuencia, ¿verdad? El empeoramiento de la vida para todos y todas, especialmente para los más vulnerables, pero incluso también para los sectores más pudientes. Costa Rica tomó decisiones importantísimas en su historia, ¿verdad? Por ejemplo, tomó la importantísima decisión de crear sus garantías sociales y su institucionalidad social y de quitar una costosísima e inútil institución como lo es el ejército en nuestro contexto actual. Pero hoy parece que está, sobre todo con el gobierno actual, olvidando la importancia fundamental que cumple la inversión social en el desarrollo en todos los niveles.
Bueno, de esta manera agradecemos a Pablo que nos haya acompañado esta tarde y queda invitado para futuros programas relacionados con este tema. Agradecemos a nuestros oyentes de Alto Voltaje el habernos acompañado y nos escuchamos el próximo jueves. Buenas tardes y muchas gracias.
Nuestro botón llegó a su punto máximo, desarrollando temas de interés. Necesitamos un descanso y vos también. Sintoniza Alto Voltaje de lunes a viernes a la 1 de la tarde por CRC 89.1 Radio.
Y estas son las proyecciones del clima para este verano. Valle Central y el resto del país despejado y con altísimas temperaturas todos los días. Pacífico Norte y Central.
Que este verano el calor no te sofoque más. En AirTech encontrarás las mejores opciones en aires acondicionados para tu casa, oficina o negocio de las reconocidas marcas Daikin, LG, Midea, Viking y McQuaid. AirTech, con todo en aire acondicionado, 2220-3203, en Facebook e Instagram como AirTech CR. Visítalos en